Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a estar en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría poder vernos de nuevo para estar juntos en comunión y alabar a nuestro Dios y agradecerle todo lo que Él es, lo que Él hace en nuestras vidas y lo que está haciendo en las vidas de cada uno de aquellos que Él está tocando con su espíritu alrededor de la tierra. Así que vamos a dar gracias a Dios como congregación. Amoroso Dios y Padre, Señor bendito, Creador de todo lo visible e invisible, venimos a ti, Señor, a darte gracias, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria, toda la alabanza. Señor, tú... no hay nombre más grande que tu nombre, Señor. Y nuestro privilegio es que tú nos has conocido, Señor, y nos has dado la vida, nos has acercado a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. En su tiempo tú lo enviaste para que nos llevara a ti, y estamos en Él, a tu lado, Señor, y algo maravilloso, algo asombroso, algo realmente maravilloso que no podemos percibir todavía en esa grandeza que eso conlleva. Pero tú dices por medio del apóstol Pablo que estamos escondidos en Dios, en tu Hijo Jesucristo, y algo tremendo, que estamos ahí a tu derecha sentados, Señor. Así que te damos las gracias por ello, te pedimos que nos ayudes cada día a apreciar esa realidad tan profunda, tan transformadora en nuestras vidas que tiene que ser, y al mismo tiempo, Señor, tan llena de... nos tiene que llenar de humildad, sabiendo que tú estás ahí, Señor, como el soberano de todo, y que tú te has dignado condescender con nosotros, Señor, y para nosotros, y venir a rescatarnos y darnos esa posición de alto privilegio como tus hijos y tus hijas. Te pedimos, Padre, por todos los que alrededor de la tierra laboran llevando tu palabra, y te damos las gracias por cada uno de ellos, pidiéndote, Señor, que tú levantes tus ángeles alrededor de ellos y que, Señor, los cuide y los proteja, y que cada día renueves la fe y la esperanza en ellos para que ellos puedan proseguir llevando la labor de entregar tu palabra a todo el mundo, porque esa es la comisión que tú nos dejaste. Te pedimos que en esta tarde estés con nosotros por medio de tu Espíritu, que tu Hijo Jesucristo se goce aquí en medio de nosotros, porque dijo que donde hubiese dos o tres reunidos, allí estaría Él en medio de ellos, y esa es una realidad al mismo tiempo sorprendente y maravillosa, porque es una forma distinta de tener comunión y es algo que tenemos que saborear, porque cada vez que nos reunimos como congregación, Señor, es que tenemos la oportunidad de tener compañerismo cristiano lado a lado con tu Hijo Jesucristo, con el Redentor, con nuestro Salvador, de una forma distinta como tenemos esa relación cada minuto de nuestra vida, porque Él vive en nosotros, tú vives en nosotros y el Espíritu vive en nosotros, pero esa relación es de una manera distinta. Por eso es que cuando nos reunimos nos sentimos tan bien, Señor, y te pedimos que nos ayude a apreciar eso en el valor que tiene, para que, como decía el libro de Hebreos, que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos reunamos, y más en el tiempo cuando veamos que la dificultad se acerca, Señor, y vemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor. Te pedimos por los gobernantes de esta tierra que pongas cordura en sus mentes, sentido, Señor, un poco de la justicia, de la mesura, y que, Señor, que se detenga la guerra cuanto antes, para que no se expanda y no siga el peligro de que se pueda acrecentar y ser otras naciones involucradas, como posiblemente Irán. Así que te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y tu poder, Señor, y retenga las fuerzas de los gobernantes para que ellos puedan atenerse a ti, Señor, y puedan rendir cuentas a ti en una forma interna, aunque no lo hagan en tribunales, Señor, todavía. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por darnos la oportunidad de exponerla en esta tarde. Te pedimos que estés conmigo, Señor, que voy a estar predicando, que me ayude a tener palabras que nos ayuden a entender lo que tú quieres decirnos, y con cada uno de los hermanos, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada uno en las dificultades o desafíos que tengamos. Te damos las gracias también por la escuela bíblica, por nuestras jovencitas, Leticia y Jennifer, Señor, que estés con ellas y que las ayudes a captar y a aprender lo que tú tienes para ellas, y que ellas puedan practicarlo, para que puedan ser también una luz y un ejemplo en la escuela, con sus compañeras, con sus amigos y amigas, que ellas puedan realmente mostrar que son tus hijas y que tú las has conocido, Señor, y que te conocen a ti.
Te pedimos, Padre, por la alabanza, pidiéndote que tú la bendigas para que te dé gloria y honra, Señor, y te llene de gozo, a pesar de que nuestras voces no estén en las mejores condiciones, Señor, que tú nos ayudes a elevar nuestros corazones, que es lo que tú buscas, Padre. Un corazón transformado, un corazón que mira a ti, Señor, con transparencia, con honestidad y con verdad. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que todo lo que hagamos aquí esta tarde sea para darte gloria y honra y para bendecir tu nombre, igual que cada uno cuando de los tuyos se reúne alrededor de la tierra en comunión, porque sabemos que ese es el propósito de tu iglesia, donde quiera que se reúna. Que tú bendiga a los tuyos, Señor, y que nos ayude a ser vehículos de alabanza y glorificación tuya, dándote gracias una vez más y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a ir a Salmo 99 hoy. Ahí estamos. Vamos a leer el Salmo completo. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sion, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo, Rey poderoso, que ama la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Tú has establecido... Exaltar al Señor nuestro Dios, adorarlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exaltar al Señor nuestro Dios, adoradlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Algo que repite, si os dais cuenta, en este salmo es la santidad de Dios. Salmo 99 nos llama a adorar a Dios, que nos llama a adorar a Dios hoy. Es un salmo de entronización que se llama, porque a Dios se le ve en todo su poder, en toda su majestad, en todo su trono. Y celebra al gobierno de Dios sobre la tierra y su respuesta a aquellos que claman a Él, a aquellos que le buscan. Tenemos que ser siempre consciente de la absoluta santidad de Dios en cualquier situación que estemos, que inspira y asombra temor reverente, porque la santidad de Dios nos tiene que mostrar: ay, ay, que he visto a Dios, decían los profetas, ¿no?, cuando estamos en la presencia de Dios. Y eso nos tiene a nosotros, que porque Dios vive en nosotros, imaginaos. Entonces tenemos que tener ese temor reverente a Dios, de que es lo primero en nuestras vidas y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y cualquier cosa que nos haga daño a nosotros, Él está en contra de eso. Incluso si nosotros lo sentimos como bien, porque a veces estamos ofuscados y confundidos en nuestras mentes, ¿no es cierto? Tengamos la seguridad de que Dios nos perdona siempre, siempre que lo consideremos en su santidad, justicia y grandeza. Que no puede tolerar al pecado de sus hijos y no tendrá escrúpulos en permitir el dolor si se persiste en el pecado por presunción y conocimiento. Sí, muchas veces o algunas veces nos vemos en problemas y dificultades porque en cierta manera, sea queriendo o sin querer, decidimos ir por ese camino. Y entonces tenemos que estar en tono con Dios, tenemos que estar sintonizados con Él para que eso no se dé. Así que sí, Él perdona, gloria a su nombre. Por muy cerca que estemos de Él en Cristo, siempre debemos recordar que somos seres humanos pecadores, que no tenemos derecho a presentarnos ante Él, salvo a través de la mediación y la justicia de su Hijo Jesucristo. Por eso que estamos delante de Él. Por eso que tenemos que reconocer siempre a la bondad, la misericordia, la benignidad, la absoluta grandeza de Dios en Jesucristo, que nos ha llevado a Él, cuando nosotros éramos pecadores y no podíamos hacer nada de ello. Estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice la Palabra. Así que caminemos todos los días dignos de nuestro alto llamamiento en Cristo Jesús.
Padre Santo, gracias por nos ensinar a través de su palabra las maravillas del Señor, la bondad, la misericordia del Señor y la justicia del Señor sobre esta tierra también, para que los hombres teman y saiban que tú eres Dios Todopoderoso y que nuestras vidas están en tus manos, las mejores manos que uno puede estar. Gracias, Señor, por nos dar esta fe que necesitamos, así como Elías en un tempo de hambre, de hambruna y también de sofrimiento, de angustia, estava vendo com esperança e com fé a nuvem esta tão pequenita que estava no céu para trazer água sobre a terra e fazer que frutificasse toda a região aí. Nós outros agradecemos, Padre, e te alabamos porque tu também põe esta fé em nossas vidas, em nossos corações, a mesma fé de Jesus Cristo, esta fé que abre nossos olhos e que nos dá o conhecimento do Senhor. Graças, Padre, por tudo, te alabamos e pedimos ao Senhor que nos capacita, Senhor, a cada dia, dando a nós outros lá alegria de podermos predicar e de podermos também compartilharmos da palavra do Senhor, compartilhar de tudo aquilo que o Senhor nos ha dado. Graças, Padre, por tudo e te pedimos e te alabamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos seguir alabando a Deus, dando-lhe graças. Como el Salmo dice, vamos a dar gracias a Dios porque es el Señor y es Rey.
Señor y Dios, Padre nuestro, Creador de todo cuanto existe, del cielo y de la tierra, de toda la vida, de todo lo que es, y que moras en nosotros, Señor. ¡Qué maravilla! Nos maravillamos de ver tu creación, Señor, cuando contemplamos los cielos estrellados, cuando vemos toda la creación que has hecho, Señor, la armonía que hay en ella. Cómo está todo bien diseñado y bien pensado, pero más nos maravillamos de saber que moras en nosotros, Señor. Es un misterio, es algo increíble, Señor. Moras en nosotros y nos guías todos los días de nuestra vida. En ti confiamos, Padre, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que caerán a nuestra izquierda y caerán a nuestra derecha, pero nosotros permaneceremos en pie, Señor, porque tú nos amas y tú velas por nosotros, Señor. Porque somos tus hijos, somos la niña de tus ojos, Señor, así nos lo has dicho y te creemos, Señor. Has puesto la fe en nosotros, en ti, eres nuestra fortaleza y nuestra confianza, especialmente en los tiempos difíciles, Señor, que vivimos. Guíanos en todo momento para que permanezcamos fieles a ti, Señor, admirados por tu amor inmenso y maravilloso. Amén. Padre amado, gracias de todo corazón. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que está haciendo, porque está en nosotros también. Ambos moráis en nosotros, siendo uno. Y esto es maravilloso, Señor. Gracias de todo corazón. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos las vidas de la humanidad en tus manos, Señor, porque sabemos que tú sabes lo que conviene, Señor. Ni siquiera nosotros sabemos pedir lo que conviene porque no llegamos a ello. Así que confiamos en tu sabiduría porque tú conoces los tiempos y sabes lo que conviene a cada uno. Gracias, Padre, por tu amor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a seguir dando gracias, siguiendo lo que se recoge en el Salmo, por su santidad, poder y amor.
Señor, gracias por ser santo, santo y el Dios Todopoderoso, que la palabra del Señor en Isaías dice que cuando el Señor purificó los labios del profeta Isaías y dio nueva boca, nueva vida, nuevo corazón también, él alababa a Dios y escuchaba en esta visión los querubines alabando al Señor y diciendo: santo, santo, santo es el Señor sobre toda la tierra. Nós outros somos gratos porque também reconhecemos que a santidade do Senhor é tremenda e é impossível nós outros como pessoas alcançar por nós outros mesmos esta santidade e esta vida, pero com o Senhor podemos ser transformados a cada dia em servos e em pessoas que alabam o Senhor, que são purificadas a cada dia para glorificar o nome do Senhor. Exaltamos ao Senhor, Padre, por sua misericórdia, sua bondade e santidade, porque tu eres nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que capacita cada pessoa, cada membro de tua igreja para que possa ser testigo vivo e testigo do Senhor nesta terra. Graças, Padre, te alabamos, glorificamos em nome do Senhor, principalmente por saber que nós outros não merecíamos estar aqui, pero o Senhor, por a bondade, misericórdia, por sua dignidade e santidade e amor, nos ha chamado, nos chama e nos ha chamado a cada dia hacemos hijos del Señor. Gracias, Padre. Y pedimos que en nombre de Jesús nos dé siempre este corazón abierto, la mente sana y santa y purificada por ti, oh Padre, para glorificar y exaltar el nombre del Señor, el nombre que está acima de todo el nombre, mas también que habita en nosotros por amor y por misericordia. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.
No sé si queréis dar gracias por algo, pedir por algo.
Buenas tardes, hermanos. Quiero empezar a leer un salmo y a ver si yo puedo, siempre me emociono. Pero bueno, con el Club de la Vida vamos a trabajar sobre eso, ¿verdad, pastor?
Sí.
Bueno, voy a leer el Salmo 138 de 1 al 8 y dice el siguiente la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvieres yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, hermanos, con este salmo quiero dar gracias a Dios porque fui aprobado en el examen. Así que me emociono mucho, como ya sabéis. El resultado saliría en 3 meses, pero gracias a Dios, para aliviar mi angustia, ha salido menos de 2 meses. Así que Dios es grande, ¿no? Su misericordia dura para siempre. Me ha oído mi clamor, porque era algo que me angustiaba. Bueno, es esto que quería compartir con los hermanos y nada, y de lo que más temía fue la mejor nota que he sacado. Alabado sea Dios. Y es esto.
Gracias. Muchísimas gracias por compartirlo, Susana. Qué bueno. Nos alegramos contigo. Gloria a Dios. Otro peso quitado de encima, ¿no? Tengo algún humor para vosotros. Hoy he salido con una mancha de aceite de oliva virgen extra en la camisa. Que se note que hay dinero. Por favor, poned atención a esta, que está muy interesante. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí. Decisiones. Apuntarla a esa, que es muy importante en nuestras vidas. Un matrimonio que se acaba de levantar. El marido mira por la ventana y la esposa le pregunta: Manolo, ¿qué día hace hoy? A lo que él le contesta: no tengo ni idea, con tanta niebla no veo nada. El tema de esta semana, hermanos, es el sorprendente efecto del discurso de Dios. La lectura en Éxodo 33, 12 al 23 registra el deseo de Moisés de ver la gloria de Dios. Se ve cuando él quería ver la gloria de Dios, y Dios le responde brindándole protección divina en la hendidura de una roca, y sabes que pasó un gran torbellino, una gran tormenta, todo aquello, y él, al final, Dios se expresó en un silbo apacible y dice que no miraría la presencia de Dios, porque Dios no se le puede ver en sí, sino que dice que miró como de espaldas, ¿no?, a Dios. A lo que Dios le responde eso, que le daría protección. La introducción de Pablo en su carta a los creyentes en Tesalónica, que va a ser el tema del mensaje de hoy, en Tesalonicense 1, del 1 al 10, contiene una oración de acción de gracias por la obra de Dios en esta iglesia recién fundada. Y la lectura del Evangelio en Mateo 22, 15 al 22 registra que Jesús dejó estupefacto a los fariseos en su respuesta de intento de tenderle una trampa con una pregunta sobre el pago del impuesto del emperador. Ya sabéis que iban a tentarle tanto unos como otros, tanto los fariseos como los saduceos, y entre ellos eran enemigos, pero fueron juntos a retar a Cristo, a oponerse a él. Y Cristo, con toda su sabiduría, por supuesto, le dijo: decidme de quién es la moneda, porque le preguntaron: ¿es justo pagar al César tributo? Porque estaban sometidos por los romanos, entonces, claro, iban a tentarle a ver qué decía. Si era un líder, a ver qué cojeaba, ¿no? Y él dice: mostrarme la moneda. Dice: ¿de quién es la imagen que tiene? De César. Dice: pues entonces dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Así que, como no puede ser de otra manera, el título del mensaje de hoy es Saludos del Evangelio. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Tesalonicenses 1, 1 al 10. Y Brígida, mi esposa, va a estar leyéndolo para todos nosotros.
Buenas tardes, nos de Dios, hermano y hermana. Dios bendiga a los que estáis aquí, a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: las palabras de Dios. Pablo, Sílvano, Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros siempre. Damos gracias a Dios por todos vosotros cuando mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivador por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido porque nuestro Evangelio os llegó no solo con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabéis, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros hicisteis imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de muchos sufrimientos recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera os constituisteis el ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos. Ahora servid a Dios vivo y verdadero y esperad el cielo, a Jesús, Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero.
Muchas gracias, mami. Estos son los saludos iniciales de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses. Quizás estés pensando, ¿qué podemos aprender simplemente con el saludo y los comentarios iniciales de la carta, de una carta? De hecho, bastante. Cuando escribimos una carta, o más bien en estos días escribimos un mensaje o un correo electrónico, la forma en que comencemos ese mensaje dirá muchísimo sobre lo que seguirá. Por ejemplo, si tu carta es una queja, probablemente sea seguro decir que no abrirás con comentarios cálidos o entusiastas, porque tú te vas a quejar. Si necesitas redactar una petición formal, evitará informalidad en el saludo, porque es una formalidad. Muchas veces cuando se hace un documento o envía un documento, tú no se abre de una manera diferente ese documento, ¿no es cierto? El destinatario de la carta también tendrá que tener en cuenta la forma en que la comience, y él capta tu estado de ánimo o qué vas a decir ya de cómo tú empiezas. En realidad, como tú recibes una carta, lo que pone esa carta inicialmente, tú ya captas algo. Probablemente comenzará una carta escrita a tu amada de manera muy diferente a una escrita a tu jefe, sin lugar a dudas. La escritura de las cartas en la antigüedad era de manera muy diferente en tono y forma a las palabras elegidas al comienzo de una carta en los días de Pablo. Marcarían el tono que las seguía. Es decir, ya ahí era como había como un concentrado las pequeñas cosas que tú le ibas a decir luego a continuación de la carta. Así que él expondría ahí objetivo que iba a fijar y reflejaría la relación entre el remitente y el destinatario. Entonces puede parecer extraño tener un sermón completo dedicado a la introducción de las cartas de Pablo a los filipenses. Como veremos, este saludo está cargado de anticipación por el Evangelio. Comencemos con la línea inicial. Pablo, Silvano y Timoteo. Esos son tres los que por lo menos se han puesto de acuerdo para escribir la carta. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz. Así que no tenemos que especular quién escribió esta carta. Es Pablo. Sin embargo, también vemos incluidos otros dos nombres, Silvano y Timoteo. Si lees toda la carta, verás que Pablo se refiere a nosotros en lugar de yo. Escribe con la comunidad en mente. No se dirige a su iglesia fuera de su relación con quienes sirven a su lado. También verás a lo largo de la carta muchas referencias que apuntan al Dios trino, no solitario, sino como el único Dios que existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que busca comunidad y relación amorosa. Porque eso es lo que busca Dios. Dios busca de alguna manera reproducir lo que Dios es en esencia. Eso busca con nosotros también. Es ampliar el círculo de amor en relación eterna y continua y permanente. Eso es lo que está Dios intentando, no intentando, sino que lo ha llevado a cabo ya en Jesucristo. Para nosotros todavía no lo vemos, pero esa es la realidad ya, al 100%. Podemos esperar que todo lo que sigue en la carta será sobre este fundamento que se afirme, que se base. Luego vemos a Pablo nombrar a su destinatario como la iglesia de los tesalonicenses. ¿Quiénes eran estas personas? Era una iglesia que Pablo fundó en su viaje misionero a Macedonia. Y Macedonia está en la región más o menos donde está hoy. Hoy hay la República de Macedonia, está más o menos ahí. Al norte de Albania, si os hacéis una idea más o menos, era una parte de la antigua Yugoslavia, ahí en esa parte es. Tesalónica era la capital de Macedonia y era una gran ciudad con muchas rutas comerciales, porque por ahí pasaban comerciantes para un lado y para otro, continuamente. Y ese es el contexto en el que Pablo comenzó una nueva iglesia. Sería como plantar una iglesia hoy, diríamos, por ejemplo, en Barcelona, o en Tokio, si queréis, donde son ciudades cosmopolitas, donde había muchas culturas, mucha gente, diferentes religiones, diferentes formas de pensar, donde era de paso, muchísima gente de paso. Podemos esperar que hubiese presiones adicionales en una ciudad tan grande, de tanta importancia y oportunidades económicas. Además, en el Imperio Romano se esperaba que sus ciudadanos apoyaran y aceptaran muchas de las ideologías promovidas por Roma, en particular la adoración de los ídolos, porque eso se estaba extendiendo más y más, porque era una forma de mantener a la gente sujeta dentro de los mismos parámetros donde quiera que estuviera el imperio gobernando. Y eso era algo que él quería, Roma quería que sucediera, el César, el mandamás quería que sucediera. En aquella sociedad se entendía que por el bien del imperio y de la ciudad en la que se vivía, todos debían de honrar a los dioses, cuanto más mejor. Si no respaldaba esa ideología, eras considerado alguien que no tenía en mente el bien común. Sería tildado de mal ciudadano. La llama la iglesia de los tesalonicenses, aunque no todos fuesen tesalonicenses. Pero son llamados como una iglesia. Ellos podrían ser de diferentes lugares, pero la iglesia era la iglesia que estaba ahí fundada en Tesalónica, y era la iglesia de los tesalonicenses. Habría judíos en su medio seguro, había griegos, había de toda la clase de gente quizás, porque era una ciudad de mucho comercio y de mucho tráfico. Pablo se detiene ahí, no se detiene y continúa saludando a esta iglesia como en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Él está afirmando su verdadera identidad. Sí, la iglesia es la que está en Tesalónica, pero la iglesia en verdad es la iglesia en Dios, está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y sabemos por medio del Espíritu. Su realidad más profunda es ser un pueblo en Dios. Es donde cada uno de nosotros y ellos tenían que fijar su identidad. Nuestra identidad está en Dios. Esa es la verdadera identidad. La identidad que tengamos aquí, el otro día fui a renovarme el carnet de identidad. Y bastante trabajo me costó conseguir tener un día para ir, pero al final lo conseguí, gracias a Dios, igual que contaba Susana. Y me atendieron, me hicieron el pasaporte también. No te pegan, pero casi como te, como si te pegaran, porque te duele, ¿sabes? El pasaporte, 30 euros. El carnet 12, me parece. Y tienes que llevar una foto. Y luego no cogía mi huella, porque yo la huella es que la tengo, como cojo muchísimas cosas del campo, y entonces parece que los ácidos de las cosas que yo cojo, las setas tienen algo de eso y todo eso, como que destrozan un poco la huella, y ahí apretando, y no lo cogí hasta que al final logré cogerlo. Pero el hombre dice, voy a ir por una cosa que tengo ahí, entonces empezó a darme ahí para que se destacara, y ahí ya apreté, y ya por fin pude tener la huella. Bueno, esa es mi huella aquí mientras vivo, pero esa huella no tiene nada que ver con la vida eterna. Y eso es lo que Pablo dice aquí, la iglesia tesalónica, pero la verdadera huella de esa iglesia es en Dios Padre y en Jesucristo por medio del Espíritu. Esa es la realidad más profunda del pueblo. Ahí es donde reside su pertenencia más profunda, pertenecen a Dios Padre y a Jesucristo en el Espíritu. Este es un importante recordatorio de identidad para una iglesia que enfrenta una presión tan fuerte para encontrar su identidad en la cultura en la que vive, porque está sometida a diferentes presiones por todos los cambios culturales que hay continuamente en esa sociedad. ¿Y por qué os estoy diciendo eso? Porque vais a ver que eso tiene relación con la actualidad nuestra, muchísima relación. Con estos antecedentes podemos ver que tenemos mucho en común con la iglesia de los tesalonicenses. Nosotros también tenemos ciertos ídolos ideológicos, más observables ahora que nunca. Hoy en día, por ejemplo, las empresas tienen que abstenerse de ciertas ideologías para no sufrir discriminación financiera. Tienes que cumplir con ciertas cosas. Si tú tienes una cadena de televisión, cuidado, que en cualquier película que tú hagas o algo tienes que meter a alguien que sea o bisexual, o homosexual, o trans, o lo que sea, porque si no es eso, y si tienes ayuda del gobierno, te la van a quitar, sea del gobierno que sea. Es decir, hay una cierta similitud con las presiones que sufría la iglesia en Tesalónica y el mundo en el cual estamos hoy. No importa cuán bueno sea el producto que tú hagas, lo importante es que es tan buena es su imagen en los temas de conversación actuales sobre preocupaciones sociales o políticas. Tienes que estar de acuerdo. Si la cadena es... Porque yo es que las veo, yo veo cadenas diferentes y yo veo, mira, la voz de su amo, aquí se ve la voz de su amo que yo digo. Porque si yo veo diferentes cadenas, yo digo, mira, aquí está la voz del amo este, aquí está la voz del amo el otro. Cada una muestra la voz de su amo. Por eso que a mí me gusta escuchar muchísimas cosas para de ahí colar y ver a ver dónde estamos. Porque si, y pasa con la misma información hoy. Mira, hoy lo que hay en la guerra, por ejemplo, entre Israel, Hamás, igual que la otra guerra, en la guerra de Ucrania y Rusia o la guerra de Siria, un componente importantísimo de la guerra es la desinformación. Ya lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial Goebbels, que era especialista en eso, el gran metodista de eso, el Goebbels, porque él trataba de meter todo el engaño que podía, porque si tenías desinformada a la gente, tú podías llevarla donde quisieras, porque tú podías guiar a la gente, la opinión pública, y entonces iba a dar apoyo a un sitio o a otro. Y todo eso es lo que está pasando. Todavía no se sabe con certeza quién tiró, por ejemplo, ese misil que cayó en el hospital, porque se está utilizando por ambos lados como desinformación, porque cada uno le conviene, a uno le conviene que fuera, que sea el otro. Entonces nadie todavía, ahora se están estudiando por agencias internacionales, se supone que independientes, para ver si concluyen quién puede ser. Pero el impacto inicial de decir que fue Israel, eso ya no se va, porque ya pone muchísima gente en contra de Israel, más de la que debiera de estar quizás, aunque yo, como digo muchas veces, tenemos que estar en contra de todo lo que causa daño a cualquier persona, sea quien sea inocente. Maribí nos dice eso, la primera víctima de la guerra es la verdad. Esa es la primera que cae. Nuestro sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, presionan a los profesores y administradores para que adoctrinen a sus estudiantes con ideologías que no tienen nada que ver con la educación sólida. No tiene nada que ver con una educación sólida. Y eso, están sometidos nuestros hijos a ese adoctrinamiento. Y nosotros tenemos que estar tratando de contrarrestar, en la medida que podemos, ese adoctrinamiento falso. Si quieren ayuda oficiales, tienen que someterse a ese pensamiento. También estamos viendo que muchas iglesias ceden ante estas presiones culturales. Así que la adoración de ídolos está viva y coleando. Está entre nosotros. Pero Pablo no cedió, ni sucumbió ante tales presiones. Él sabía que había grandes presiones. Se mantuvo firme en el Evangelio, incluso cuando fue llevado a prisión y lo expulsaron de la ciudad, porque eso fue lo que pasó. ¿Qué es exactamente lo que le sucedió en su corto tiempo con la iglesia en Tesalónica? Una vez que lo echaron de la ciudad, se preocupó por la nueva comunidad de creyentes, y la forma de hacerlo es a través de cartas, de escribir cartas de cómo estaban. Y envió a Timoteo, enviaba gente que cuidara de ella, claro, para ver cómo estaba, y al regreso le envió un informe entusiasta, lleno de entusiasmo. Después de escuchar este informe, Pablo escribió esta carta, la carta de los tesalonicenses. Y se puede ver que está llena de ternura la preocupación que hay en ella, el cuidado de Pablo por esta iglesia. A diferencia de otras de sus cartas, como en Corinto, por ejemplo, la carta a los corintios tiene más corrección, allá de corrección porque hay muchos problemas. Pablo no pretende ser correctivo en esta carta, más bien es inspirador, instructivo, exhortador. Más bien que corrector no es. Lo que trata es de inspirarles, de motivarles, de exhortarles, pero no de corregirles en ese sentido. No tiene que recordarles su autoridad, ni ser duro con un tema en particular. Pablo escribe como un padre preocupado por sus hijos. También está agradecido por lo que el Espíritu ha hecho y cómo el Evangelio ha tenido efecto en ellos. Porque cuando Timoteo va y le llega el reporte, le llega el informe, Pablo se alegra, le da gracias a Dios de que el sacrificio de predicarle el Evangelio no ha sido en balde, y que Dios está trabajando con ellos en verdad, y que están siendo transformados, y que sus vidas están siendo cambiadas. Aquí también hay una lección para todos nosotros. Más adelante Pablo se referirá a los tesalonicenses, y lo imitaron. También podemos imitar la firme devoción de Pablo hacia Cristo, sin inclinarnos ante los ídolos de nuestro tiempo. También podemos imitar su preocupación por otros cristianos, nuestras hermanas y hermanos que enfrentan los problemas de nuestro tiempo, que desafía su fe en otras partes del mundo. Aquí quizás tenemos la desidia como el problema más grande que yo señalo aquí, la desidia, que es el peor de los pecados quizás, porque es un pecado muy silencioso, que no hay una oposición tan clara, ¿no? Pero la desidia sí está corriendo por las calles. La desidia es, pues no, ah, mira, no. Ah, no, no, a mí no, a mí de Dios no me hablen nada. Ah, no, no, sí, yo voy a misa cuando me casé. Cuando me muera me llevarán cuatro hombres fuertes y todo eso, pero yo no, ya esas cosas no voy. Esa es la forma del español ahora mismo, la idea que tiene en general de su vivir y percibir la religión. Eso no quiere decir que tenga alguna relación con Dios, yo no lo sé, pero yo creo que la tienen más bien como decía Machado, bendiciendo al Dios de la sementera y maldiciendo al Dios del granizo. Porque eso es lo que han aprendido, eso es lo que decía Machado en los Campos de Castilla, en uno de sus libros de poemas. Y en todo esto nosotros también tenemos mucho que agradecer al ver a Dios obrar poderosamente en otros cuando reciben el Evangelio. Pablo está usando el antiguo formato de esta carta de una época al escribir un saludo inicial seguido de una bendición, una acción de gracias. Pablo modifica la forma habitual de saludo de entonces por la palabra gracias. Y luego agrega el saludo judío shalom, paz, como lo hace tan a menudo en sus cartas, gracia y paz. Esta es la vida a la que estamos llamados a vivir unos con otros en la diversidad de nuestras congregaciones, celebrando la gracia de Dios y en paz los unos con los otros. Ahora veremos la sección de acción de gracias que escribe Pablo. Su relación tiene mucho que ver con el vínculo creado cuando Pablo trajo el Evangelio y los tesalonicenses lo recibieron, porque a partir de ahí ellos empezaron a experimentar la paz de Dios y la comunión de Dios. Resalta el Evangelio como el centro de su relación. Al enfatizar el resultado del Evangelio en sus vidas, la presentación del Evangelio a ellos y un recordatorio del contenido del Evangelio una vez más. A medida que avanzamos en esta sección, recordemos que nuestras relaciones mutuas surgen del Evangelio y son sostenidas por el Evangelio. Yo no hubiese conocido a ninguno de vosotros seguramente si no hubiese sido por el Evangelio. ¿Habéis pensado en ello? Yo posiblemente no hubiera ni siquiera conocido a mi esposa si no hubiese sido por el Evangelio.
porque lo primero que yo traté de llevarle el Evangelio a Brígida, lo primero que yo traté de llevarle. Entonces, imaginaos lo que nos, en principio, nos empezó a mantener unidos, fue el Evangelio. Eso es, porque Dios empieza a crear comunidad por medio de eso, de dar a conocer el Evangelio a otros y traerlos al conocimiento de Él, a la relación con Él, y de ahí ya surge la comunidad más como iglesia. Pero lo primero es llevarle el Evangelio, y eso es algo que todos nosotros estamos llamados a hacer, llevar el Evangelio. Resultado del Evangelio. Tesalonicenses 2:3. Siempre damos gracias a Dios por vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Yo aseguro, hermanos, que de vez en cuando os nombro por nombre a vosotros, y no solo los que estáis aquí, sino los que están alrededor de España, los que conozco en otras partes, y conozco a muchísima gente. Entonces mi lista a veces es larga, no la puedo hacer en un día, entonces tengo que dejarla para otro día, pero voy recorriendo. Y al principio, cuando España tenía más miembros y todo eso, España me hacía como un gráfico, dividía España en dos y recorría una parte y consideraba las vidas de cada uno, iba pidiendo por las diferentes personas, y luego el día siguiente iba por los otros, y así iba llorando por la gente y dando gracias a Dios por las vidas de cada uno. Y Pablo dice eso: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones, os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo primero que Pablo quiere hacerle saber a su amada iglesia es que él los ama, y que sepan que él ora constantemente por ellos. Aquí hay dos características distintivas del compañerismo cristiano: la oración y la acción de gracias. Quizás queramos preguntarnos con qué frecuencia esto es lo primero que queremos hacer unos por otros. ¿Hacemos eso unos por otros? ¿Nos acordamos de orar unos por otros? Espero que sí, hermanos, que lo hagamos, porque eso es básico, porque Dios nos dijo: ¿cómo podéis decir que amáis a Dios que no le veis, si no amáis a vuestro hermano que sí lo veis? Entonces es importante que pensemos en ese aspecto del Evangelio. ¿Con qué frecuencia estamos agradecidos por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Siempre solo cuando nos ayudan en algo? ¿Y estamos agradecidos por todos nuestros compañeros creyentes, o solo por aquellos que nos caen bien? ¿Y dedicamos tiempo a orar por cada persona que Dios nos ha regalado en nuestras vidas? ¿O por todos los cristianos? Por todos los cristianos. Especialmente tenemos que acordarnos de aquellos que están en lugares donde están siendo perseguidos. La iglesia perseguida es una realidad en muchísimas partes de la tierra, y es curioso que es donde está creciendo la iglesia más, porque la presión parece que es que lleva más a unirse más, por supuesto, y a depender más de Dios y a confiar más en Dios. Cuando alguien te dice que está orando por ti, es un gran estímulo. Espero que lo sea. Pablo no solo ora por los de la iglesia en Tesalónica, sino que también les hace saber que está orando por ellos. Pablo también usa la oración como un tiempo para recordar lo que Dios ha estado haciendo a través de ellos. La traducción no es buena para este texto, ya que nos deja pensando que lo que se recuerda es la obra de fe, amor y esperanza de los tesalonicenses, pero la redacción en griego real de este pasaje sería más parecida a: recordando vuestra obra en fe y del trabajo de amor, del amor y la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería la traducción más correcta. Es decir, la fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho que la iglesia fuese levantada y que la iglesia se sostenga. Y es lo que hace que Dios nos sostenga a nosotros. Es la obra que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros. Él es sumo sacerdote todavía y está rogando por nosotros cada día. Y a veces se nos olvida eso también. Él presenta nuestras plegarias a Dios Padre. Él está haciendo una obra maravillosa todavía, Jesucristo. Él no es intermediario entre la gloria y la santidad de Dios y nosotros. ¿Puedes ver la diferencia entre en y nuestro Señor y de nuestro Señor? ¿De quién es la fe, el amor y la esperanza que recuerda Pablo? Por eso que en uno el ejemplar anterior, creo que era, tenía como título: ¿de quién es la fe que nos salva? Porque en eso hay mucho error. Hay más error del que parece, en círculos cristianos incluso. La fe que nos salva es la fe de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese sido fiel a Dios, no importa lo mucho que nosotros creyésemos, que no podemos creer nada, porque si creemos algo, porque Dios nos lo ha dado, porque la fe es un don de Dios también. Es un don de Dios. Si no fuese por la fidelidad,
de Jesucristo al Padre, que fue fiel al Padre, cosa que nosotros no podemos ser. Nosotros estaríamos todavía en la ruina más absoluta, muertos en nuestros delitos y pecados, sin poder levantar la cabeza del sepulcro todavía. Pablo está agradecido por ellos, porque Jesús está obrando en ellos la propia fe, el amor y la esperanza de Jesús. Eso es lo que dice. Está viendo los resultados de Jesús en sus vidas. Jesús está viviendo en ellos. A eso se refiere Pablo. ¿Con qué frecuencia recordamos en nuestra acción de gracia al Señor el crecimiento que Él ha producido en las vidas de aquellos con quienes tenemos comunión? Cuando nos juntamos con un hermano que hace tiempo, o una hermana que hace tiempo que no nos juntamos y vemos que ha crecido mucho en el Señor, ¿es la primera cosa que hacemos dar gracias a Dios por ese crecimiento que vemos? O quizás todavía vemos algún detalle de la paja, sí, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, no la vemos. Porque siempre confiamos en ver más, ¿no? ¿Estamos agradecidos por el efecto que el Evangelio está produciendo en nuestros hermanos y hermanas? ¿O solo estamos agradecidos cuando ellos producen algo por nosotros? Ahora Pablo hace la presentación del Evangelio. Vamos a proseguir. Hermanos amados, 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido, porque nuestro Evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Sí, Dios produjo en ellos tener eso, tener ese poder, esa convicción, para poder cambiar sus vidas, para poder alinear sus vidas con respecto a la voluntad de Dios. Como bien sabéis, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Imaginaros que lo primero que pensaron, bueno, vamos a poner tener ídolos en nuestra casa. Todos los ídolos a tirarlos. Yo recuerdo de un hermano que tenía un anaquel lleno de vírgenes y de santos y todo eso, cuando empezó a descubrir que eso no era de Dios. Cogió un palo, creo que fue un palo, y subió, ¡ah! Y lo tiró todo al suelo, todo destrozado. Y a alguno seguro que le costó algún dinero. Y eso es un buen ejemplo. Un buen ejemplo de que realmente estás entendiendo lo que hay que hacer y que no quieres que haya ninguna cosa que se interponga entre la voluntad de Dios y la tuya. De manera que os constituís en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Fue un ejemplo. Partiendo de vosotros el mensaje del Señor que se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Imaginaros si creció esa iglesia, porque estuvo dispuesta a aceptar el poder de Dios de esa manera tan maravillosa. Pablo ahora revisa cómo él y sus compañeros les presentaron originalmente el Evangelio, y les recuerda que el Evangelio llegó a vosotros. El Evangelio llegó. Igual que Dios llegó allí a los israelitas que estaban en el desierto. Dios nos ha encontrado. Y el Evangelio nos encuentra donde quiera que estamos nosotros. Esto muestra que el Evangelio hace su propia obra, la obra de Dios. Los predicadores pueden perfeccionar sus habilidades y aspirar a ser todos los inspiradores que quieran, pero a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en aquellos que escuchan, nada resulta, excepto tal vez algo de piel de gallina o ojos llorosos. Porque si tú das un ejemplo bueno que te mueve el corazón, puedes llevar a la motivación, puedes llevar a sentimientos emocionales, pero luego lo importante es ver cuánto de eso queda realmente de Dios. Si Dios no mueve a la persona desde dentro, no importa cuán buen predicador sea una persona, no importa. Pero nada de cambio duradero lo que se produce si no existe el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Es posible que Pablo haya presentado el Evangelio en palabras, pero eso no es lo que equivalía a que viniera en poder y el Espíritu Santo y con plena convicción. Esa es la obra de Jesús mismo por el Espíritu que obra en aquellos a quienes Él llama. Sí, la obra de convencerlos de lo que Dios ha hecho por ellos en Jesucristo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Tú puedes presentarle esto, lo que Dios ha hecho, pero para que la persona se convenza en su propio ser de que eso es así, solo Dios puede hacer eso. Tú le llevas el mensaje, pero el que convence en el Espíritu es Dios. Eso, tenemos que estar seguros de ello. Estos tesalonicenses respondieron al Evangelio con plena convicción, convicción que produjo el Espíritu Santo de Dios en ellos, lo que significa que para ellos todo cambió. No aceptaron agregar otro Dios al repertorio de deidades en su cultura ante quien inclinarse. Porque ellos podían haber, pues ya tengo aquí a Jesucristo, pues me hago una estatuilla más o lo que sea, la coloco ahí en mi anaquel y ya tengo un Dios más. No, porque Dios no es así. No llegaron a saber de manera real y personal que este Dios presentado en Jesucristo es el único Dios al que adorar. No podemos tener otros dioses ajenos a Él. Sus vidas tomaron un curso completamente nuevo. Se enfrentaron verdaderamente a la sociedad de su tiempo y por eso sufrieron. Pero ellos con gozo corrieron y estuvieron dispuestos a sufrir, soportar ese sufrimiento. Así que no fue necesario instarlo a imitarlo, como fue el caso de algunas de otras cartas de Pablo. Esta es una obra de Dios por la que Pablo solo puede estar agradecido, y eso es lo que hace. Los tesalonicenses no rehuyeron el sufrimiento que vendría por seguir a Jesús, como resultado de su aceptación e imitación del Señor, especialmente su sufrimiento. Los propios tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo a imitar para otros creyentes, localmente y más allá. Y es curioso que generalmente aceptar a Cristo lleva sufrimiento aparejado, lo lleva exteriormente, interiormente es gozo, pero exteriormente lleva sufrimiento, porque tú tienes que hacer cambios, y esos cambios generalmente, bueno, ya Cristo dijo, el enemigo estará en su propia casa, serán los enemigos los de su propia casa, ya empieza muchas veces por ahí. Yo recuerdo que cuando yo empecé a decirle a mi padre ciertas cosas, él dijo, no me gusta eso nada, me dijo, no me gusta eso nada, te están comiendo el cráneo, más o menos vino a decir, que desgraciadamente murió un mes después. No sé si iba a ser una oposición tan grande que yo tenía previsto, yo no lo sé, pero espero que algún día él entienda. Él entendía algo, pero yo no tuve tiempo de mostrarle nada. A mi madre y a mi hermano sí, sigo todavía mostrándoles. Y mi hermana lee y escucha, creo, algunos de los mensajes y todo eso en la web, por lo que sé. Y mis hermanos pues están ahí también, saben y preguntan algunas veces preguntas trascendentes. Entonces eso quiere decir que ellos están recibiendo algo. Se convirtieron en un signo de lo que es pertenecer al Señor en un mundo que se le resiste. Esta es una hermosa imagen de Jesús haciendo discípulos que hacen discípulos. Y eso los tesalonicenses lo hicieron. De hecho, si os leéis, los macedonios luego fueron también muy generosos con Pablo, porque apoyaron la obra en otros lugares. Si os leéis las cartas, vais a ver que eso sucedió. Vamos a pasar, estamos terminando. Primera Tesalonicenses 1, 9 al 10. Ellos mismos, los tesalonicenses, aquellos que reciben el bien y el testimonio de los tesalonicenses, ellos mismos hablan de lo bien que vosotros no recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Habían oído, es decir, se extendió la voz por toda Asia Menor de lo que estaba pasando. Se corría la voz. Era un milagro que estaba aconteciendo allí, poderoso. Versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Así que Pablo, al concluir sus palabras iniciales de acción de gracias, relata el informe que ha estado circulando sobre cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio y una breve presentación del contenido del Evangelio también. Es como un breve resumen que él hace del Evangelio. Hay un volverse a Dios, un alejamiento de los ídolos y un acercarse a Dios. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. En griego, metanoia. Eso es lo que llamamos. Es un cambiar de orientación en la vida. Si se iba en una dirección, se cambia y se da la vuelta totalmente y se va en otra dirección. Y eso ellos lo habían visto y lo habían recibido, lo habían aceptado, lo habían dado el visto bueno y estaban poniéndolo en práctica con el poder de Dios que actuaba en ellos. Y una espera de regreso de Jesús. Porque esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes, porque ellos estaban expuestos a ser muertos incluso. Entonces la esperanza de que saber que iban a regresar con Jesucristo, porque el regreso de Jesucristo nos da a nosotros la esperanza de que nosotros también regresaremos con Él, ya sea que hayamos muerto o que estemos todavía vivos, como dice también en la primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y Pablo estaba enseñándoles eso también, que porque aquí lo que tenemos es la introducción de la carta, pero está diciéndoles luego que le va a explicar más, ¿eh?
Entonces, Él está dándole esa esperanza tan grande, porque esa esperanza, imaginaros que acabas de creer y el día siguiente viene uno de esos mandamases que te dice, oye, has cambiado de fidelidad, ya no sirves al César y ya veo que no tienes tu ídolo ahí colocados, no oras a tu ídolo. Y si te daba un poco loquillo, dice, aquí traigo la espada, y lleva a sus servidores, sacarlo afuera a la calle pública, ahí en el medio de la plaza, y se ponía erguido o en un mazo y ¡chap! ¡Hala! Cabeza cortada, pero moría dando gloria a Dios, porque sabía que tenía un Salvador que lo volvería a la vida verdadera. Entonces esa esperanza ya la incluye en los saludos iniciales Pablo, porque hace como un resumen del Evangelio. El Evangelio nos llama a volvernos a Dios y alejarnos de todo lo que compite con ese lugar central que solo Dios debe de tener en nuestras vidas. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los tesalonicenses, de alejarse de los ídolos. Los ídolos son cualquier cosa que ponemos primero que Dios. Y es muy fácil, hermanos, poner cualquier cosa antes que Dios es muy fácil, especialmente en esta sociedad fuelle en la cual vivimos. Es fácil poner algo antes que Dios. Pueden incluso ser cosas buenas, pero una vez que ocupan un lugar central en nuestras vidas se convierten en ídolos. Y de eso es de lo que tenemos que estar huyendo. De hecho, tenemos que estar de vez en cuando analizando nuestras prioridades para ver dónde están nuestras prioridades. Y cuanto más noble y bueno se percibe el ídolo, más peligrosa la tentación. Ah, no, pero si esto yo lo hago por esto y esto y esto, pues se puede convertir eso en tu ídolo. ¿Es verdaderamente Dios el número uno en nuestras vidas? ¿Tenemos nuestras vidas centradas en Él? ¿En todo absolutamente? Sin embargo, el Evangelio nos dice que nos dirigimos al Dios vivo y verdadero con el que somos reconciliados por la muerte sacrificial de Jesús. Cuando vemos quién es Dios, volvemos hacia Él y nos alejamos de todos nuestros ídolos, esa es la respuesta adecuada. Ese es el camino que tenemos que estar, no solamente siguiendo, sino analizando cada vez, casi cada día, en una introspección personal, reflexionando. Si eso es lo que estamos llevando a cabo en nuestras vidas, porque eso, la meditación, parte de la meditación tiene que ver con eso, con analizar si vamos en el camino, si no vamos, si estamos un poco desviados, que Dios nos ayude a cambiar, pedirle de su poder por medio de su espíritu a cambiar. Todo eso es lo que tenemos que estar pendientes, hermanos. El corazón del Evangelio es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza que todos los creyentes a lo largo de la historia han tenido, la esperanza de gloria, la esperanza de Cristo glorificado y nosotros con Él. Pablo nos recuerda que debemos esperarlo. Jesús cambia el final de la historia y eso moldea cómo vivimos en nuestro tiempo presente, volviéndonos hacia Él y alejándonos de todo aquello de lo que Dios nos está librando, porque Dios nos quiere librar de todo aquello que nos aleja de Él. Este mundo con todos sus ídolos está llegando a un final glorioso, pero caduco, morticino, finito, caputo, se finí, se acabó. Así que este mundo está acabando. El Señor tomó la muerte y la deshizo. Él resucitó y nos trae esa vida de resurrección desde el futuro. Ya es hoy, ¿verdad? Dado que Dios está lidiando con todo el mal, el pecado y la muerte en nuestro mundo, podemos vivir con esperanza mientras esperamos su regreso, porque sabemos que Él resucitó y que nosotros vamos a ser resucitados con Él, y todos aquellos que murieron con Él también. Y eso, en pocas palabras, es por lo que Pablo está agradecido, por la esperanza más grandiosa que se puede tener. Su pequeña iglesia, en medio de la metrópolis, porque Tesalónica era una gran ciudad en aquel tiempo, en crecimiento de adoradores de ídolos, estaba viviendo el Evangelio al adorar al Señor, siendo un testigo de Él, mientras esperaban fielmente su regreso. Que también sea esa forma de vivir la nuestra, que vivamos alejándonos del pecado, hermanos, acercándonos más cada día a Dios y fortaleciendo la esperanza por medio del estudio de la palabra, de la oración, de la meditación, de darle gracias a Dios la esperanza que nos aguarda como glorificados con Él por toda la eternidad. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos, y que nos ayude a vivir cada día en esa realidad.
Padre nuestro, que estás en el cielo y en nuestro corazón, Como siempre venimos ante ti agradecidos por estar todos juntos, por tu presencia en nuestras vidas, momento a momento. Por tu amor, Señor, nos sentimos amados por ti, siempre. Por habernos dado la fe que nos hace ser valientes y fuertes y desechar el miedo que nos quiere atacar, Señor, porque ese es el problema. Tenemos muchos miedos y ese es nuestro trabajo, Señor. Enfrentarnos a nuestros miedos, ofrecértelos a ti para que nos ayudes a disolverlos, porque al final todos esos miedos son como el ogro que hay debajo de la cama. No existe, no es nada, son imaginaciones nuestras, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti siempre y por siempre. Nuestra labor es la de ir transformándonos de ese ser material que éramos en un principio, con las creencias que cogimos de este mundo, Señor, por la educación, por los ejemplos, por todo, y coger todo esto, Señor, e irlo quitando, entregándotelo a ti, para que tú, Señor, limpies nuestros sótanos, limpies nuestra conciencia de todos estos pensamientos que nos apartan de ti. Porque esa es nuestra batalla principal, Señor, en nuestra mente, en la que tenemos que estar alertas de todo pensamiento que nos aparte de ti. Esos son los ídolos que nos apartan de ti, Señor. Así que te entregamos nuestra mente carnal, nuestra mente infantil, por decirlo de alguna manera, para que tú nos ayudes a crecer, Señor, y para que nuestro Señor Jesucristo more en nosotros y nos transformemos en el Cristo, en Cristo que viva y more en nosotros, Señor, para que así tu amor pueda fluir a través nuestra a todo aquello que lo necesite, Señor, tú sabes. Así que nos rendimos ante ti, Señor, plenamente confiamos en ti. El miedo ya no cabe en nosotros, y si le vemos las orejas al lobo, Señor, pedimos tu ayuda y tú nos ayudas a superarlo. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra alegría y esa es la paz que supera todo entendimiento, que el mundo no conoce, Señor, pero que tú has dado a los que te aman, a los que confían en ti, a los tuyos, Señor. Y sabemos que esto es para todos, Señor. Nuestros hermanos es la humanidad entera, no hay excepción de personas. Cada uno a su tiempo, cada uno a su manera, eso solo lo sabes tú, Padre. Así que oramos por todos nuestros hermanos para que cada uno siga su camino en paz hacia ti, Señor, para que superen todos sus problemas y todos los ídolos que nos apartan de ti, Señor. Te damos las gracias por todo. Te entregamos nuestro corazón agradecido, Señor, nuestra vida, para que hagas lo que tú estimes conveniente, Señor. Estamos rendidos ante ti porque eres maravilloso y tu amor nos conmueve. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.